tardes, buenas noches. Sean bienvenidos todos a Efecto Cuanda, o lo que estaban esperando, su podcast de la Fórmula 1, donde el día de hoy vamos a repasar las noticias más importantes que nos dejó esta primera semana de parón de primavera, de invierno.
Creo que primavera.
Sí, sí, sí.
Anyway.
Primaveral.
Otoño.
Me acompaña.
Pero bueno, para mí.
Como lo bautizaron muy vehemente en Twitch, el huracán de Puerto Llano, el señor Rubén Carballo.
¿Qué tal? Creía que ibas a decir, íbamos a repasar las noticias más frescas de la Fórmula 1, pero precisamente esta semana frescas no son.
No,
o sea, que vamos...
de frescas nada, o sea, esas noticias como que saltaron y ya... Y que,
okay, what year is it?
Exacto, what year is it? También nos acompaña...
El único fresco por ahora es lo que
no,
los restos de Bernie Eccleston.
No, ¡ey!
Vale, y todavía vale, no se murió. De alguna forma todavía no se murió.
Pensaba que iba a ser otra persona.
No, quedé tranquilo. Lo bueno, pensé, pero no lo dije.
Bueno, Ryan Levy nos está acompañando también. Ryan, ¿cómo estás?
Hola. Todo bien. ¿Cómo estás?
Tremendo anuncio, ¿eh? Tremenda.
Sí.
Tremendo anuncio.
Creyeron que sí iba a ir para otro lado, ¿eh?
Sí. Pero lo que dice el señor.
Eso pensaron algunos ya también, que están muy tristes.
Pero lo que dice.
Está muy mal eso, pero nos conocen demasiado.
Ese.
¿Puedo seguir? Gracias.
No.
Okay. Oye, perdona, tú le interrumpes todos los días, porque él te interrumpe una
pero
vez, no pasa nada.
Pero yo estoy manejando los hilos hoy, porque el señor Polo se perdió. No está.
Sí, claro.
Descanse.
Como cosa rara, nos
porque, claro.
Cuando huele que no vamos a tener Fórmula 1, dice, ok, me voy, chao.
Sí.
O sea,
también está
cada
el cadáver
que,
de Polo.
Cada vez que hay un parón, episodio extra is official. Y esto ni siquiera es un extra, pero bueno, Polo ya dijo extra.
Exacto, así como que, bueno chicos, ahí se ven.
Sí.
Pero no vas a pagar que vamos a subir, ¿verdad? ¿Se ven?
Polo es Cristiano Ronaldo. Él viene los días importantes y luego cuando no tiene ganas de jugar, el equipo le lleva el...
Exacto.
Más o menos el tema y ya está.
Claro.
Bueno. Bueno, no dejemos que se descarrile esta tarde temprano porque...
También te digo, es una pena porque dos de los temas principales de hoy tienen que ver con cierta escudería de cierta ciudad italiana.
Sí, una que le eligió creer.
Sí, esa. Aunque
bueno,
nos dijo esta
dijo
semana...
Que elegía creer.
Sí, pero nos dijo esta semana que ya no iba a financiar más al terrorismo.
Ya lo veré yo en Maranello comprándose unos lentes.
Una gorrita, ¿eh?
Otra gorrita, una que diga Charles Leclerc, sí. Y para que vuelva a poner otra fotico en el Twitter diciendo, elijo creer.
Volvía, exactamente.
Bueno, creo que el señor Rubén Carballo no lo puede haber dicho de mejor manera, vamos a empezar hablando de Ferrari, pero más que todo vamos a empezar hablando de que qué año es este. Porque la noticia que impactó el mundo de la Fórmula 1 en el año 2023 es que el señor Felipe Massa quiere introducir un recurso judicial para que se descalifique el Gran Premio de Singapur de 2008 y que con eso él automáticamente se volvería campeón del mundo de la Fórmula 1. Primero y principal, Felipe, yo sé que te diste un golpe duro en Hungría un año después, pero... Viejo, ¿en serio? Por favor.
Es que pasa que perdió la memoria de eso hasta recién. Entonces
sí,
ahora que se acordó,
¡ah, pará!
¡Eso!
Sí, exacto. Me imagino que se debe dar cuenta... ¡Ah, y estos niños quiénes son! Son tus hijos.
Entonces, yo una carrera en la que si lo hubiera corrido y hubiera arrancado la esta de gasolina, también me gustaría que no contara.
Prohibido.
La verdad.
Prohibido olvidar, sí, porque todo el mundo se acuerda de ese gran premio, es por la piquitiña.
Por la esta de la esta, exactamente, por la mejor estrategia de equipo de la historia.
Como es firmada en sangre por Flavio Briatore, pero que a nadie se le olvide que a Felipe por apurado se llevó el rig de combustible a pasear.
Eso es, sí.
Entonces... Pero
te voy a decir una cosa, los dos primeros puntos de vista, a ver si estáis de acuerdo. Uh-huh. Uno, penoso reclamar un mundial que no ganaste en pista 15 años después. Porque si no, no vas a ser mucho. Claro, que no vas a ganar. O sea, si no lo ganaste entonces y te vas a retirar sin ningún mundial, pues chico, mala suerte, pero es un poco penoso. Ahora, le entiendo porque el que ha abierto la caja del tarrón de las esencias ha sido el de siempre.
Ah, bueno, sí. El tío Bernie, sí, que al parecer el tío Bernie hizo unas declaraciones, primero mencionando de lo que pasó con Carlos Reutemann en el año 82, sí, cuando literalmente Reutemann se hizo agua en las últimas carreras, tanto así que la hija salió declarando en Twitter pidiendo justicia. Argentina al fin. Y después dijo algo relacionado de que él sabía de lo que había pasado en Singapur horas después de que terminó la carrera. Pero que él no podía hacer nada.
¿Por qué no lo hiciste ahora?
¿Por qué no lo hizo en el momento? No sé, estaba buscando entonces, el espectáculo.
No, mira, si queréis, bueno, la razón la sacamos en Motorsport, si queréis que las contemos, la, que la cuente. A ver, en una entrevista con F1 Insider, fue Clayton el que dijo que querían proteger el deporte y salvarlo de un gran escándalo, y usó palabras angelicales para persuadir a Nelson Piquet para que mantuviera la calma. Ya sabéis, palabras angelicales, Bernie Ecclestone, en fin. En aquel momento existía la norma, es verdad que la clasificación para el Mundial, después de la ceremonia de entrega de premios de la FIA, era ya intocable, entonces Hamilton recibió el trofeo, pero sí dijo que tenían suficiente información a tiempo para investigar el asunto y dice, según los estatutos, deberíamos haber cancelado la carrera de Singapur en esas condiciones. Y hay un... porque esto viene de hace 2 años, no sé si os acordáis que sacaron un documental de Max Mosley, que se llamaba Mosley, no. It's Complicated, pues sí, es un documental...
Recuerdo.
¿Tú no te acuerdas? No, pues a ver, eran varias entrevistas. No se pusieron completas, evidentemente, pero sí que en la web tuvimos acceso a las imágenes completas y vinieron a decir, a Charlie Whiting, decía que después de la carrera pues ya había algunas pues teorías conspiranoicas de estas y tal, pero en Brasil estaba hablando él con Nelson Piquet y en una escena así un poco de película, Nelson Piquet cierra la puerta para que no se entere nadie y le dijo que sí, que Briatore le pidió a Nelsinho que se estrellara. Entonces lo sabían desde Brasil 2008.
Entonces, onda, la FIA actuó mal y los que deberían ser penalizados son... Bueno, es que pasa que ahora ya están jubilados todos, no hay mucho más que hacer.
O muertos, pero, porque Charlie Whiting y Bernie son... Claro, sí. Y Max Mosley está muerto.
Sí, el único que queda es Bernie, pero...
Y mira cómo está.
Sí, apenas queda Bernie.
Bueno, yo con relación a esto, yo mañana voy a acercarme a la zumba de Max Mosley y le voy a poner un cartelito que diga más 5 segundos.
Continuaría. 5 posiciones de penalización para la próxima carrera.
Para la próxima vida.
Claro. Próxima vida nacerá en el tercer mundo. Peor que eso no se puede. La de después es la descalificación. No, sí, pero onda, yo creo que en cuanto a eso, ahora, 15 años más tarde, ya no hay nada que hacer. Y el hecho, si se llega a hacer algo a favor de Felipe Massa, esto sería extremadamente problemático para, por ejemplo, también, la situación de Alain Prost.
Sí.
Día muy problemático. No, bueno, todos esos mundiales que terminaron con cierto grado de polémica. ¡Ay, esto se claro. va a abrir la puerta!
Claro, onda, esto sería lo peor que le podría pasar a la historia de la Fórmula 1.
Bueno, siempre decimos eso y al final siempre hay una planta más en el...
En el repertorio de la Fórmula 1. Como en la Fórmula 1 siempre va a decir, esto es lo más bajo que yo puedo llegar como categoría. ¡Uy, mira, una pala!
No, sí, a ver, lo que es verdad que tú abres la puerta a muchas cosas. O sea, por ejemplo, sin ir más lejos, 2021. ¿Eso significa que si Hamilton quisiera seguir reclamando, podría hacerlo? Claro. Porque el propio
dicho que igual era distinto,
Pero no es tan distinto. El propio informe de la FIA reconoce que no se aplicó de la mejor manera el reglamento. Entonces, en base a esa frase, Lewis Hamilton podría reclamar por vía penal hasta que se muera ese mundial. ¿Alguien le va a quitar a Prost el Mundial del 89 por llevar ese puesto a Senna? ¿Por cerrarle? ¿Alguien va a quitarle el Mundial del 90 a Senna por llevar ese puesto a Prost en la curva 1 de Japón?
En ese cambio no cambiaría, en ese caso no cambiaría absolutamente
sí,
nada.
No cambiaría nada, pero por sí, ejemplo, ahora sí. el tema de las banderas amarillas de Brasil 2012, que yo nunca he creído en esa teoría, pero para seguir dando por saco con las banderas amarillas de Brasil, le quitamos un Mundial a Vettel. Es que no tiene mucho sentido realmente. O sea, esto no, es como.
Es que no nada más eso, Rubén. Es que es el hecho de que si tú en un proceso penal a un ente que es relativamente privado, tú como Corte Suprema de cualquier país donde tú vayas a introducir esta demanda, tú logras de que las carreras se puedan anular, se pueda cancelar, se pueda hacer lo que tú quieras en la gana. Eso
15 le da años la puerta después.
A todo.
Claro.
A
claro.
Todo lo que tenga tinte, no nada más del pasado, todo lo que tenga tinte a futuro, la Fórmula 1. Y eso es un camino muy, muy, muy peligroso que nadie quiere transitar.
Pero esa es verdad, y el principal problema es, yo creo, ¿no? O sea, la justificación que dan Charlie Whiting y Max Mosley, que está en el artículo, por si alguien lo quiere leer, que básicamente no tomaron ninguna decisión por proteger a la Fórmula 1. Eso es lamentable.
Sí.
Es que eso es vergonzoso.
Pero lo hicieron.
Sí,
ese es el tema. Lo hicieron. Y ahora cambiarlo sería, yo creo, más vergonzoso.
No, bueno, en tal caso, Lewis Hamilton pudiera reclamar de que le manipularon el campeonato de la última vuelta, pero tiene que esperar 15 años para poder hacerlo.
Claro.
Cuando nadie se acuerda. Sí.
Yo creo que en el mejor de los casos, en el peor de los casos va, en realidad. Lo único que podría variar ahí sería que determinen, tipo, ok, hay cierto estatuto de limitaciones, tipo, por ejemplo, podés reclamar el Mundial si fue 2 años antes, pero ya si son 15. No hay ninguna forma de que Felipe Massa pueda hacer esto. No,
ahora, te voy a decir una cosa. A mí me gustaba más la norma esa que mencionaba, creo que era Eccleston, de que el Mundial ya no se puede reclamar después de la entrega de premio.
Sí.
Me parece un buen timing, son 3 semanas, creo, 2, menos incluso, pero ya está, me parece un buen tope. Las cosas hay que dejarlas pasar, no podemos estar arrastrando datos. O sea, esto porque nos ha venido bien, pero tú imagínate que nos metemos en semana de Gran Premio y de repente estamos hablando de 2008. O sea, tiene sentido.
2008, es una locura.
O sea, es que ya han pasado 3 generaciones de coches, o sea, estamos hablando de que gente que está viendo la Fórmula 1 hoy en día no sabe que es 2008.
Pero es que solo quedan, estamos hablando de una época en la que quedan 2 pilotos de esa parrilla, Fernando y Hamilton. Exacto. Yo creo que no queda nadie más.
Entonces, chévere, vamos a suponer de que la justicia falla a favor de Felipe y Felipe se vuelve el campeón mundial de 2008. Y eso, aparte de que hay que reescribir toda la historia... ¿Cómo es? Hay que quitarle un mundial a Hamilton, hay que darle un mundial a Felipe, va a ser el ganador más nuevo en un mundial en Ferrari.
Va a ser el último ganador de Ferrari.
Exacto, pero no tiene nada. Es como que si Felipao se volvió Karen, una Karen. Yo voy a pelear esto, porque al final lo va a tener y como que, eres el campeón mundial del 2008.
Claro, aparte, pasaron 15 años, no te van a dar ningún tipo, no te va a dar ningún tipo de prestigio, no te va a sumar absolutamente nada. Va a ser un papel nomás, ¿entendés?
Exacto.
Como decía el Doc Hudson, copa vacía.
Te voy a decir una cosa, a él no le importa más, quiero decir, con que él va a dormir tranquilo con su papel, pero es verdad, a mí, o sea, bueno, a mí a lo mejor no, si estuviera metido, no lo sé, porque eso solo lo sabe quién es el protagonista y a quien en teoría le han quitado un mundial. Pero visto desde fuera, da mucha vergüenza. Que tú ahora, te imagínate después de 15 años que Massa se presente por los circuitos, no mira, es el campeón del mundo de 2008. No, mira, tú no ganaste ese mundial. Igual que, aparte de que es un mundial que es tan raro, o sea, a mí no me sale ahora a Massa llamarle campeón del mundo de 2008 un año... que tiene tantos errores. Bueno, no me sale casi llamárselo a Hamilton, imagínate a más.
Pero es que si tú me dijeras de que a Felipe Massa le tocó el mismo escenario de Hamilton en 2021, que lo estuvieron peleando al final, que fue una última vuelta, que fue una decisión adrede tomada desde la dirección de carrera. La película que él se quiera montar en la cabeza. Ahí sí no puede decir, coño, Felipe se lo merece. Pero sí. Fueron situaciones que pasaron, Glock andaba por ahí jodiendo, Glock se vino abajo, que es así, aquello, el otro. ¡Ya! ¡Déjalo morir! Tú te quieres llamar campeón del mundo de la Fórmula 1, tienes todo el derecho para llamarte, pero lo que pasó en ese día, lo que pasó eso, ya no puedes volver la historia atrás.
No.
No, no es que es absolutamente... No, ok, de repente Felipe tiene la llama interna de que él quiere ser el último campeón brasileño de la historia de la Fórmula 1, por... mucho rato. Y si vemos lo que están haciendo en Enzo y Pietro Fittipaldi, por más rato todavía. Así que...
Felipe Drugovich.
Drugovich lo van a secar en Aston Martin y lo sabe.
Sí.
Pero bueno,
sí, lo saben.
Pero bueno, en ese aspecto, ok. Pero yo no le veo ninguna ciencia 15 años después de decir, ay, es que ahora sí quiero ser campeón del mundo.
15 años, ese es el tema.
Aparte que pasaron desde la Fórmula 1 años. Si la, fíjate si la Fórmula 1 ha pasado página de eso, que el propio Briatore trabaja en Liberty Media.
Exacto. Un señor que en su momento estaba bañado de por vida para la Fórmula 1. O sea, no podía poner un pie en un circuito. Ahora trabaja
para Liberty Media. Pat Simon, ¿no eran?
Pat Simon, sí. No podían poner pie dentro de la Fórmula 1.
Sí, no voy a decir que desde esa fecha, porque es mentira, pero desde que debutó Felipe Massa, habían varios pilotos que hoy en día pilotan Fórmula 1 que no habían nacido desde que debutó Felipe Massa.
Bueno, cuando debutó Fernando Alonso, había muchos más que están en la grilla actual que
bueno,
siquiera
sí.
Habían nacido.
Es que quería hacer un ejemplo con desde que pasó el 2008, pero ahí tendrían 15 años y no hay ningún piloto de 15 años. Por ahora.
Por ahora.
No. ¿Cómo es? Hubiéramos retrocedido un poquito más a Max y lo ponemos ahí desde el 2009 con 15 años, de repente.
Básicamente, pero, sí.
Pero bueno, entonces, esa fue la...
Por cierto, hablando de este tema, decir que también se ha vuelto a remarcar ahora, ¿vale? Pero por decirlo, porque la gente es muy tal, que Alonso no sabía lo del crash.
No, obvio que no. Eso es lo que se sostuvo siempre y es lo que... Sí. No hay ninguna evidencia que apunte a lo contrario.
A mí además, gente que, bueno, que ha estado cerca de Fernando en estos años, a mí me lo ha dicho, que no sabía nada. De otras cosas polémicas a lo mejor no te lo dicen tan, pero de esto sí te lo dicen, que no sabía nada.
No, bueno, pero es que no debes saber nada porque era una circunstancia de carrera. Fernando venía en una estrategia totalmente cambiada a lo que estaban... Los frontrunners quedó con la punta. O sea, él decía, ok, si todos paran aquí... O sea, esto tiende toda la firma de ser la flava. No vamos a caernos a mentira. La
sí, flava sí.
Dijo, aparte, tengo 7 coches adelante. Si yo saco un 6 acá, esos 7 coches van a parar. Aquí no se puede pasar. Yo dejo a Fernando adelante y Fernando caga su... ¿Cómo es? Lo recompensó la estrategia. Y Fernando se va a llevar.
Yo creo, conociéndolo a Fernando hasta ahora, yo sinceramente no creo que si se lo hubieran planteado a Fernando hubiera dicho que sí.
No.
También es el tema.
Yo creo que no. Yo creo que no
hubiera dicho. No querría tener una victoria así en para nada.
No, que
ya se le recordaron bastante en el día de Alemania. Con los ingleses.
Sí, Alemania 2010.
Pues eso, o sea que... Ya lo han intentado
mucho. Y lo peor de todo, tú sabes lo peor de todo, Fernando sigue siendo más rápido que todos nosotros.
Sí, exactamente. Sí. Esa carrera no se podrá reclamar ni...
¿Ves lo que pasa? No, está reclamando recién ahora porque Fernando era tan rápido, mucho más rápido que Felipe Massa y bueno, tuvo 15 años pensando hasta poder hacerlo de lo lento que es. 15 años.
Ah, coño, no te metas con Felipao. Él está reclamando su cosa, pero ya lo llevaste a un límite.
Sí.
Voy a decir una cosa también. Uh-huh. A mí es que no me parece mal la estrategia del Crashgate.
No. O sea, como estrategia es brillante, no, es brillante, pero es ilegal.
Es brillante.
Es una estrategia que te puedes sacar de una página de IndyCar, de Nazca, y decir, y esto lo puedo usar.
Sí, sí. O sea, a ver, evidentemente juegas con el peligro de que le pase algo a tu piloto y tal, que entonces quedas ya marcado de por vida. Pero sí, hombre, si tú tienes el arte y el talento de simular un accidente, al final tú estás jugando tus cartas. O sea, de verdad que a mí nunca me ha parecido mal.
Me encanta que traigas eso a colación porque es difícil ponerlo en una balanza, porque si tú vas a crear un accidente de la manera como se creó en Singapur del año 2008, tú tienes que darte cuenta que tienes que hacerlo de una forma, primero, que se vea espectacular, que estén todas las piezas del coche regadas en el piso, porque obviamente si te quedas pegadito a la pared, ahí no hay safety car, pero tienes que hacerlo de una manera de que se vea lo suficientemente grande, pero de una manera que sea lo suficientemente segura para que ninguno de tus pilotos sufra daño, porque al final de cuentas, aunque esto es una estrategia que tú estás planteando para ganar, coño, lo que menos quieres hacerle es daño a un segundo piloto para dejar que tu primer
piloto. Bueno, en el cine lo practicó encima del choque.
Exacto.
Lo practicó, que fue la vuelta de formación, ¿no? O en clasificación.
Bueno, no tengo los detalles ahorita, pero.
Yo no me acuerdo, pero tuvo que ser después de la clasificación porque esa estrategia nace el sábado por la noche.
Exacto.
Ahí está, en la vuelta de formación.
Sí, porque Fernando, recordad que salía muy atrás, muy atrás. Recordar que era decimoséptimo por ahí. Salía.
Mm-hmm. La vuelta de formación, entonces Nelson trompeó casi exactamente de la misma forma, para los que no saben, casi exactamente de la misma forma que lo hizo unas vueltas después y... De pedo no se la dio contra la pared, pero fue como que bueno, por acá es. Pero, y eso también ya era.
Es que eso es un arte, es que simular eso es un arte.
Por eso, sí, pero, o sea, claro, claro, sí.
Está hablando alguien de la escuela muy bilardista, ¿vale? O sea, ganar está por encima de todo y a mí me da absolutamente igual de la ética y lo que opinen los demás. O sea, aquí hemos venido a ganar. Puede ser muy rebuscado, pero como estrategia es brillante.
Es brillante.
O sea, que un tío se estrella. Y que encima Briatore, 15 años después, siga diciendo no, es que en el signo se estrellaba dos veces al fin de semana, o sea, se estrellaba cada fin de semana y a veces dos. ¿Cómo no se iba a estrellar allí? Es que es grandioso.
Nadie sospechó, eso fue brillante.
Es que aparte de eso, lo que estoy diciendo es crear un accidente espectacular sin darle, poniéndose en la balanza, ¿no? De crear un accidente espectacular, pero y haciendo que el piloto que lo está haciendo no sufra la mayor cantidad de daños posible. Pero en el otro lado de la balanza estaba Nelson Piquet Jr., que literalmente es lo que decía Rubén Nelson se tiraba un trompo cada carrera y hasta dos. Entonces, hermano, esta es tu vocación.
Era el Mick Schumacher del 2008.
Bueno, ahora que lo dice así, sí, bueno, era, ¿cómo es? La cría de un campeón, tricampeón del mundo o de un múltiple campeón del mundo que se pensaba que iba a ser la próxima gran estrella y bueno. En fin. Entonces, veamos en qué termina este asunto de Nelson Piquet, iba a decir yo. Ya Nelson está, ya está haciendo el cheque por estar hablando pasguatadas del negro, de Lewis Hamilton.
Pero
yo soy de ese color, tengo todo el derecho de decirlo.
Jódanse. Es verdad.
¿Cómo es? Vamos a ver qué pasa con el reclamo eterno de 15 años de Felipe Massa. A ver si alguien dice sí, tú eres el nuevo campeón mundial de la Fórmula 1 del año 2008. Otra noticia que saltó esta semana después de que terminamos el... Yo no lo quería decir ese día, pero después que me pongo a ver la carrera dos y tres veces, básicamente el teléfono shit show.
Ah, sí, obvio que sí.
Entonces, ahora es Ferrari quien está apelando contra la FIA porque determinaron, como dijo Rubén en su momento, que la sanción de 5 segundos que se le dio a Carlos Sainz Jr. por el toque en la última vuelta del Gran Premio fue demasiado dura.
Y no solo ellos han alegado... Ellos han alegado a la FIA lo que yo os dije el otro día, que Gasly y Ocon, ese incidente se deja sin sancionar porque lo llaman incidente de primera vuelta, y en esa misma primera vuelta sancionan a Carlos.
Entonces Ferrari pero espera, ha dicho, ¿está confirmada oye, la, lo de Ferrari o es tipo una suposición?
Sí. Ah, ya está no, confirmado. No, está confirmadísimo que nos pasaron la noticia para publicar a la 1 de la mañana. Gracias, Ferrari. Un jueves santo a la 1 de la mañana. Por favor, con Jesucristo crucificado. Y Ferrari sacando un... Por favor, Dios mío, bendito. Ferrari, gracias por todo. O sea, es que yo un creo, jueves, yo, o sea, ni siquiera el lunes.
Es que yo creo que a Frederick como que se le olvidó de que tenemos un parón de 3 semanas de Fórmula 1. Y dijo, ¡no! ¡Sácalo antes del Gran Premio!
Bueno, no, de hecho en las declaraciones que nos hizo dice... Me gustaría que fuera antes de Bakú, ¿no? Claro, no te jode. Son 4 semanas.
Son 4 semanas antes de Bakú. ¿Tiene alguna necesidad de sacar eso en Semana Santa? ¿En serio?
Qué ganas de romper los huevos, Dios mío.
Yo lo que me imagino es la secretaria un miércoles santo a las 12 de la noche escribiendo... Es su puta madre, que lo que está haciendo ese hijo de puto.
Lo que debe haber pasado es que le deben haber dicho tenés 3 semanas para hacer el reclamo y él le debe haber entendido tenés 3 días.
Sí, yo creo que es eso. Ferrari y su puntualidad, definitivamente, porque... O sea, yo quiero entender de que...
Por cierto, al hilo de eso, perdona, antes que se me olvide, porque has hablado de plata, porque hay mucha gente que está un poco... despistada. Porque, si os acordáis, la sanción de Fernando en el día de Aston Martin, el día de la salida, las sanciones tienen un plazo de tiempo para reclamarse, como tal, en el circuito. Uh-huh, pero luego claro. El derecho de revisión, que es lo que ha pedido Ferrari, son 14 días. Que hay gente que tiene mucha confusión. No, o sea, tú puedes, en una sanción como esta, tú luego a la FIA le puedes pedir un derecho de revisión, que es, por ejemplo, lo que está pasando en MotoGP con Marc Márquez, uh-huh. El tema de la sanción que no tenía que cumplir y ahora tiene que cumplir en la próxima carrera, hay un derecho de revisión que luego se lleva a la federación de turno. O sea, que ellos han presentado eso, un derecho de revisión que no se sabe cuándo se va a sentenciar, o sea, no se sabe.
Sí, bueno, es que literalmente es eso. Y tienes 14 días para plantearlo en un mes de 28 días donde no vamos a tener actividad en pista. Y él decidió que a los 4 días, o sea, no había terminado de soltar la valija llegando de Australia y decir, ¡sácame el comunicado! Pero si yo...
Tengo ganas de romper los huevos.
No, sácalo de una vez. No, pero porque yo sé que él quiere, ¿cómo es? Con el hierro candente sobre la herida, pero, coño, Frederick, en serio, un miércoles santo a las 11 de la noche.
Ay, Freddy.
¿Cómo es? También os digo una cosa, me parece que la FIA no va a actuar, se encontrarán la manera de no hacer nada, como siempre, mira, pero...
Le van a dar la solución Hülkenberg, te vas a acordar de mí. Sí, le van a decir a Ferrari, tienes toda la razón...
Pero no, exactamente, lo que le dijeron a Hall, mira, sí, tiene que estar, pero... Sí, yo creo que no va a pasar eso, pero aplaudo a Ferrari, no por la lentitud, que no sé por qué no la presentaron antes, pero los aplaudo porque en el fondo les están poniendo contra la pared. Es decir, ¿cómo a esta gente le dices que un incidente en primera vuelta no se puede sancionar? Y el mío me lo como yo solo, además. O sea, claro. Me pero parece
nadie muy bien. Se perjudicó aparte de Carlos Sainz, nadie.
Sí, exacto. Entonces, me parece que hacen muy bien y que va a ser que ya podría haber reclamado alguna cosita este año y no lo había hecho, al menos ha demostrado tener un poco de sangre.
Bueno, por lo menos se le nota que tiene los dientes, pues que en algún momento te va a morder y no te va a querer soltar. Entonces, básicamente tenemos este escenario donde a una semana después de la carrera no sabemos si hay un tercer puesto definitivo.
Sí, hay tercer puesto definitivo, no joda.
Sí, yo sé.
En principio, no, porque él estaba cuarto.
Claro, es verdad, nunca estuvo cuarto, tercero.
El tercero es de Alonso. El podio es intocable, el tema es que le devuelvan de la duodécima a la cuarta.
Perdón, pasaron tres carreras y ya tenemos 2 quilombos de posiciones tipo post-carrera. Este año la FIA viene mal, viene no, pero yo, mal, mal.
Os lo dije el otro día, son 3 carreras, 3 líos de FIA. No, las 3 carreras.
Como es, todo el mundo siempre aboga al calendario chino de que este es el año del chivo, el año del dragón, el año del gato. Hoy el año de la FIA es el año del quilombo. Se acabó.
Sí.
Vamos a tener quilombo en todas las carreras hasta que lleguemos a Abu Dhabi. Donde soltaremos
lado,
el mega quilombo.
El mega quilombetón. Por un lado, digo, che, está bueno que haya cosas para hablar, pero por el otro, digo, la concha de la no pueden ser medianamente consistentes y no cagarla una carrera, ¿viste? Pero bueno.
¿Cómo es? Es que
tantos años haciéndonos esa pregunta.
Sí, sí, sí. Sí. ¿Cómo es? Ryan, sí. Bienvenido a la Fórmula 1. Entonces, sí. Cuando ya aprendimos de que la FIA tiene un reglamento, tiene dos reglamentos, uno técnico y uno financiero, y que literalmente es a la interpretación de quien los lea. O sea, literalmente no. La Biblia.
Al revés, acuérdate, sí. son tres.
Ah, bueno, ahora son tres, pero entonces todo
el queda... El deportivo, el técnico y el financiero.
Exacto, ahora es porque por ahí salió, creo que fue Frantón, diciendo de que lo que habían hecho con... No, Frantón no, ni de vaina. Frantón ni de vaina. Alguien salió diciendo que lo que había pasado con Red Bull había sido muy... Muy suave.
Toto Wolff.
No, va a ser.
Va a ser.
Con todo el respeto, creo que tiene un leve retraso. En el sentido, cuidado, me voy a explicar. En el sentido de ¿por qué lo dices ahora? Dilo entonces. O sea, igual que lo de...
Lo que pasa es que antes...
Hemos sido cancelados.
Lo que pasa es que antes tenía el megáfono de Alfa Romeo. Y era un megáfono pequeño. Ahora tiene el megáfono de Ferrari, que es más grande. ¡Ahora sí me escuchan, ¿verdad?
Pero es que lo de Ferrari...
Rubén, le estás dando muchas vueltas a la cabeza. Y ya yo sé cuál es el problema que tiene Ferrari. Porque estoy viéndolo con Vasseur, estoy viéndolo con Felipe Massa, estoy viéndolo con todo. Ferrari debe tener un contrato de por vida firmado con Internet Explorer.
Pues que eso explicaría pues por qué son tan lentos en pista también.
Bueno, y entonces, ¿qué hacemos con McLaren?
¿Cómo es?
McLaren es Chrome y son igual de lentos.
Sí, lo que pasa es que el problema es que McLaren empieza bien, pero entonces el Chrome se empieza a comer toda la RAM del carro y entonces es lo que pasa.
tienen que borrar la caché.
Exacto, tiene que estar cada ratito. Claro. Eso fue lo que hicieron con Piastri. Hay que borrar el caché. Ah, pero no prende ahora. Oh. Pero literalmente va a ser... Ya me pasa... No, que lo de Red Bull era muy suave, como que... Me lo estás diciendo cuando todo el mundo estuvo hablando de eso hace como 8 meses atrás, ¿verdad? Ay, Dios mío.
No ha sido la semana más fresca de la Fórmula 1.
Yo creo que los
pilotos le succionaron todo el tiempo de respuesta a Fred Vasseur.
Ay, Dios mío. ¿Cómo es? Y le recuerdo a nuestra querida audiencia que apenas vamos por la tercera carrera de la temporada.
Faltan 20.
Señores, aquí non-stop hasta diciembre. Hasta noviembre. Así que agárrense duro porque esta montaña rusa te va a ir en cualquier dirección. Me comentaste fuera de micrófono de que el nuevo Lord Voldemort dijo algo, un tal Susufufu.
Sí, sí, ha hablado otra vez. Ha dicho...
Por favor, cada vez que abre la boca ese hombre, ¿qué dijo?
Ya, ¿qué dijo Peter Griffin, por favor?
Peter Griffin.
Lo traemos hoy en la web, que él espera primero ganar 6 décimas y segundo pelear con Ferrari, Mercedes y para Aston Martin.
Y una cosa, esto para tipo 2025, ¿no?
No, en las próximas carreras. Ganar 6 décimas.
Ok. Ganar 6 décimas, va a estar 6 décimas más lento, claro que sí, las va a ganar en el tiempo final.
Pero vamos a empezar por el principio. Ganar 6 décimas y estar peleando con la Fórmula 1, pues, con los punteros arriba. ¿Alguien revisó si el café tenía alguna sustancia psicotrópica?
No le hace falta.
No tenía café ya, sí. Tenía tantas cosas que ni siquiera había lugar para café.
No, pero es que, Dios mío, realmente yo creo que Sotopopo lo que tiene que estar pendiente ahorita es de la... ¿Cómo es de la tercera guerra civil que se barbara en Francia? Por sí. Lo que pasó en Australia.
Es que aparte, perdón, llegan a estar en una posición. Lo peor que le podría pasar a ese equipo con los dos pilotos que tienen es estar en una posición fuerte como esa. Uh-huh. Porque eso significaría que, tipo, se van a matar.
No nada más eso. Que esté en una posición fuerte donde Gasly esté por el frente de Ocon.
Ah, claro. Sí, Gasly por el frente de Ocon en un equipo donde Ocon es.
Exacto, porque a Ocon se le olvida a compañero de equipo, salte del camino. ¡Pum! Sí. Y como Gasly no va a dejar que le saquen los codos en la próxima carrera, entonces las seis décimas que van a ganar van a perder 6 millones de dólares en daño. Durante toda la temporada.
Por fin de semana.
Y después decían que Mick Schumacher lo que hacía era romper chasis. Pero, Dios mío. Pero bueno, ya sabemos, el señor Omar Schnaufer amaneció con ínfulas de grandeza y dijo que... está mucho más cerca al pan del frente que de la parte de atrás de la grilla, de lo cual está equivocado. ¿Alguna otra noticia importante, señor Rubén Carballo, desde la intranet de la plataforma que no podemos mencionar en vivo?
También que Spa-Francorchamps dice que son más optimistas que hace un año con lo de seguir en el campeonato. Hay que recordar que tienen un año más de contrato porque Sudáfrica no está en este calendario y al parecer las negociaciones están medio rotas, entonces eso abriría la puerta a que Spa siguiera un poquito más en la Fórmula 1 con un contrato más largo.
Sí, bueno, porque al parecer lo que me contabas, lo que pasó con Kyalami fue gracias a la mano de un ex campeón mundial de la Fórmula 1.
Bueno, se habla de que tal, pero bueno, yo tengo que de que tal vez Scheckter esté metido ahí, no lo sé, porque la verdad es que no tengo la confirmación, lo he leído un par de veces, pero no sé hasta qué punto eso es cierto, pero sí, se habla de eso. Pero bueno, yo creo que se habló en el momento, se dijo que era sobre todo cosa de las autoridades locales, uh-huh. O sea, de política, no del circuito y tal.
Y bueno, y lo otro que se estaba romanzando por Radio Pasillo, que había sido Jody Scheckter el que le dio, ¿cómo es? La bala de plata a las ideas de la Fórmula 1 de correr en Sudáfrica. Porque Kyalami podrá ser un destino muy bonito si era Lewis Hamilton, porque Lewis Hamilton quiere ir a correr a África porque se siente africano ahora. Whatever.
Bueno, se sentía brasileño, ¿no?
Sí, bueno, pero es que él se siente americano. Brasileño. Es que él se siente americano, bueno, él es ciudadano de Brasil ahora. Claro. Se siente americano, se siente brasilero, se siente africano, o sea, depende cómo amanezca el día. Pero el circuito de Kyalami hoy en día no está listo para recibir la Fórmula 1.
¿Tiene certificación A1?
Cada vez que llueve tiene que sacar los jet ski. Con esto digo todo. Uno que lo ha visto que es Sport Car, uno dice, viene la lluvia, oh no.
Sí, la única certificación que tiene es la certificación de que los pilotos tienen que salir de A1 a ver cómo hacen para llegar allí. Para llegar a los autos.
Por cierto, es grado 2, ¿eh?
Ahí está.
Ah, ok.
Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué nosotros estamos empujando en un circuito que ni siquiera tiene el grado oficial para correr la Fórmula 1?
Porque lo que estaban fomentando es la última remodelación que ya lo haría grado 1. Porque entonces si les dicen, mira, vais a entrar en la Fórmula 1, entonces lo terminan de rediseñar, claro. Va la FIA antes, 90 días creo que era, antes del Gran Premio, le dan grado 1 y adiós.
Bueno, eso y no, o como lo más. Hicieron con el Gran Premio de Corea del Sur, que vas la semana antes.
Oh, sí. Magnífico.
Sí, por eso.
¿Qué fue Turquía también que terminó la semana antes?
No,
o la semana del Gran Premio. No, semana, que terminaron de asfaltar.
Creo que fue el jueves que le entregaron la certificación de que cuando
el jueves.
Pero yo permito que regrese Kyalami si regresan al viejo circuito de Kyalami.
Sí, claro, no te jodes. Y todos querríamos volver a ese circuito. Qué bonito era.
Hermoso, oh. La recta. ¿Cómo es? Saliendo de la última curva, sube la recta principal y después la caída del tobogán a la crowd del corner en la primera. Es más, la recta la podríamos llamar Tom Price.
¡Oh! ¡Oh, Dios! ¡Qué bonito!
Estás un rato.
Y en la pasarela que conecta los dos sitios bajando la recta le pusiera un aviso que dijera Watch your head.
Sí.
Así que bueno, la salida ya el.
Bueno. Decía una cosa, la bajada era bonita, pero la última curva, cuidado, ¿eh?
Ya, es que era una curva de radio abierto que tú empezabas y tú tenías que salir bien plantado de la única chicana que tenía el circuito. La única chicana que tenía el circuito y después tú acelerador, dale. Era como salir de la última curva de Mugello.
Sí, literalmente.
Mucho más abierto.
Muchísimo más.
Podías usar más acelerador y lo que sabía de la recta, tener potencia para subir la subidita hasta el punto más alto de la montaña y después tirarte calle abajo para la primera curva.
La curva de Ingwe, si no recuerdo mal, era aquella.
¿La última?
Sí.
Sí, de Ingwe, y de ahí subías y bajabas a Crowder Corn.
A Crowder Corn, sí señor.
Exactamente. Entonces, eso le da cierto espacio de maniobra a Spa, un circuito que jamás en la vida, yo no sé por qué la FIA y la Fórmula 1 y Liberty Media siguen peleando por una vaina como Mónaco cuando tienes a Spa y que todo el mundo la ama, la adora y
que todos los servicios están en peligro.
Y nadie dice, ¡ay, qué lástima! Mónaco se queda afuera.
No, nadie.
Nadie dice eso, o sea, señores, ya, vamos a quitarnos las caretas. Es el último de los circuitos clásicos que tenemos en la Fórmula 1, porque mientras esta Fórmula 1 se siga haciendo Super Iveco, no va a poder entrar en Mónaco.
Claro. Doble cabina.
Pues sí. Entonces que lo sigan haciendo grande.
No, no importa, vas a necesitar circuitos de 7... Es más...
Extraño Malasia.
Yo tengo la idea de que la Fórmula 1 va a ser tan ancha en... 3 años, 5 años, 6 años más adelante, que vamos a tener que regresar a los viejos circuitos, pero era porque eran lo suficientemente anchos y largos para que puedan correr.
Pero Malasia era...
Sí, tenía la recta.
Hay que pagarles el plan.
No, y Malasia salió en estos días diciendo de que para ellos, cada vez que sean el Gran Premio de Malasia, ellos salían perdidos. O sea, como negocio...
Bienvenido Malasia, a la Fórmula 1.
Que a diferencia de MotoGP, que MotoGP la venden.
Claro.
Sí, pero porque esos países hay más tradición de motos, pero...
Exacto. Y ahí lo que podríamos hacer es hacemos un crowdfunding. Un crowdfunding y nos jalamos el circuito de Malasia y lo ponemos en algún otro sitio bonito. En Móstoles.
¿Vas a levantar el circuito?
Así... Con 5 helicópteros Apache. Y lo traemos completico. Y lo soltamos en Móstoles. ¡Pum! ¡Ah! ¡Listo! Nuevo Gran Premio de España.
¿Sabes lo que daría por un Gran Premio de España en el circuito de Malasia?
¡Oh! Porque literalmente, bueno, ¿es ahí o cómo es? ¿O corremos en Barcelona o no sé, Arapa?
No.
No, ok, bueno. ¿Hay alguna otra noticia antes de que pasemos a uno de nuestros terrenos favoritos?
No, dale, directamente.
Bueno, entonces pasemos a uno de los terrenos que más nos encanta hacer en este podcast, el terreno de la elucubración.
Esto le encantaría a cierto Apolo, presentador
pero
que
como
no está.
No vino, jódete.
Por abandonarnos.
Vendrá después de sus vacaciones. No, bueno, yo lo que escuché del podcast aquel día, yo quiero participar, yo pondría que mis pilotos fueran. No, esto nació hoy, murió hoy, no tienes nada que decir. Así que bueno, no, por muchos años se ha rumorado, o se ha pedido a gritos, de que la Fórmula 1 ya está en las capacidades de que los equipos pudieran tener hasta 3 coches en pista. ¿Ok? Uh-huh. Obviamente la FIA siempre diciendo de que eso no es el espíritu del deporte ni la ley del deporte, bla 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 bla, pero nosotros en efecto cuanta, como no tenemos nada que hacer, vamos a traer esa legislación. Hagamos un break histórico. La semana pasada terminó el Gran Premio de Abu Dhabi del año 2022, lo cual ya coronó Max Verstappen campeón del mundo, bla 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 bla, bla, ¿ok? La única diferencia con esta línea temporal que nos vamos a crear a la que existe realmente es que En Abu Dhabi no habían existido ninguno de los saltos del Silly Season. ¿Okay? El Silly Season ya tenía rato armándose desde Spa para el frente. Pero vamos a suponer de que el Silly Season empezaba con como es terminado el último Gran Premio de la temporada. El lunes, la FIA decide de que es muy buena idea que los equipos tengan tres coches en pista para darle más oportunidad a sus pilotos junior, etcétera, 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 porque esa es la forma que piensa la FIA. Entonces, la pregunta es fácil y le decimos a la audiencia que juegue nosotros. Nosotros vamos a decir una... Cada quien va a poner una posición acerca de los equipos y ustedes también dan todo su derecho. O nos pueden llamar idiotas o nos pueden llamar genios, como quieran. ¿Cómo sería la grilla en Bahrain 2023 si la Fórmula 1 se hubiera abierto a tres coches por equipo? Uh-huh. ¿Okay? Uh-huh. Vamos a empezar con uno fácil. Red Bull. ¿Cómo se imaginan ustedes que fuera el Red Bull 2023 con tres coches?
Pues tú dices que es fácil...
Es fácil.
Yo creo que.
Hay una concha de mango, Ahí se lo dejo.
Yo creo que se hubiera ido Ricardo de McLaren igual. No lo veo quedándose ahí. Yo creo que Ricardo estaría en el tercer auto de Red Bull.
Ajá. Entonces, tú dirías que serían Verstappen, Pérez y Ricciardo.
Y Ricardo, sí.
Ok. Señor Rubén.
Yo. Es que no lo sé. Es que no lo sé. Yo creo es que no lo sé. Bueno, yo creo que sería Verstappen, Checo, Gasly. Creo.
El señor Rubén tiene la misma idea que yo, porque yo no le hubiera dado la tercera silla a Ricciardo, yo se lo hubiera dado a Pierre Gasly.
Porque si yo es que Gasly, creo que Ricciardo no se ha ido de McLaren.
Si ya Gasly ha tratado de demostrar de que él le quedó demasiado grande al Fatauri. Coño, yo tengo una tercera silla. Ok, demuéstrame de nuevo que te mereces esta silla para que te conviertas en la principal arma contra Checo Pérez. Yo estoy en el mismo tren de ideas que está el señor Rubén. Lo de Ricciardo es bueno, pero me gusta más lo de Gasly, ¿ok? Así que bueno, pasamos a la subcampeona del mundo, Ferrari. Bueno,
yo creo...
¿Quieren que empiece yo?
Vale.
Ok.
Dale.
La primera silla, Charles Leclerc.
¿Do?
Sí.
La segunda silla, Carlos Sainz. Dos. La tercera silla, Antonio Giovinazzi.
Esa es la que
no.
Yo decía. Sí, yo para mí también.
Son un par de terroristas, la concha de su madre, ¿cómo van a decir
pero
eso?
Pero no es lo que, pero no es lo que yo haría, es lo que creo que pasaría.
Exacto, porque ¿cuál es el problema? Giovinazzi está bien, tuvo sus problemas en Alfa Romeo, le dieron una oportunidad, la volvió mierda, pero...
Le dieron 9 oportunidades.
Le pueden haber dado hasta las llaves de la ciudad, si te da la gana. Y las perdió. Pero aún así, lo recompensaron con el programa de Hypercar. Entonces, Ferrari cree en él. Lo que pasa es que ahora dicen que, bueno, ¿qué hago contigo? Bueno, te voy a poner ahí. Pero hubieras traído una tercera silla. Eso es lo que hubiera pasado.
Yo pienso igual.
Robert Schwartzman.
¿Ves? Pero Robert Schwartzman yo creo que habría ido a Sauber. Creo que habría ido a Alfa Romeo y en Alfa Romeo habrían subido a Giovinazzi.
Ok. Bueno. Vamos con
Carlos. Eso, a no ser que Ferrari se volviera definitivamente loca, pero de atar y subiera a Bottas, por ejemplo.
¡Uy! ¡Claro!
Que mi Raikkonen.
En teoría no debería haber pasado porque Bottas tenía un contrato con Alfa Romeo, pero si Ferrari lo manda a llamar, pues súbete.
Sigue siendo el equipo.
¿Alguien se imagina a este Bottas todo australiano corriendo en Ferrari?
Es que yo creo que este Bottas todo australiano no hubiera existido ahora, si hubiera estado en Ferrari. No lo hubieran dejado relajarse lo suficiente.
Hay una opción mejor, os estaba dando tiempo, no lo habéis dicho.
Mika Häkkinen envuelve del sabático, sí, lo sé.
Charles Leclerc, Carlos Sainz y Mick Schumacher.
¡Uy! Esa era una buena.
Y Mick Schumacher, ojo, ¿eh? Sí. Y creo que, aunque no hubiera demostrado nada...
¿Eh? Claro, porque
¿por qué porque Ferrari llamaría a Mick Schumacher? No veo ninguna razón por la cual.
Sí, que se apellida Schumacher. Por ejemplo.
Buah. Para el tema del marketing. Es un pedo.
Te recuerdo que querían echar a Sainz nada más ficharlo.
Sí.
Presentándolo.
El día que lo presentaron.
¿Cómo es? Tú solamente. Hola, Carlos. Tú solamente le estás cuidando la silla a Mick cuando Mick ya venga en el 2024. Claro. Y Carlos, así como.
La ferrarada más grande de la historia.
Bueno.
Yo creo que habría pasado eso. Creo que lo habrían cogido incluso antes que a Giovinazzi.
Bueno, antes que pasemos al próximo en la lista, prohibido olvidar. Un saludo muy caluroso aquí desde el podcast a Iñaki Rueda, maldito terrorista, hijo de puta de mierda.
Y al novio de tu mujer.
Exacto. Y a Matías Binotto, porque bueno, hay que saludarlo de vez en cuando.
Sí.
Ok. Cuarto coche en la grilla era Alpan.
Pero te has
saltado a Mercedes. Mercedes.
Ah, Mercedes, ¿verdad? Claro. Sorry. Mercedes.
Lewis Hamilton, George Russell y Esteban Gutiérrez.
¡No!
¿Cómo es? Esteban Gutiérrez. Yo lo escuchaba y decía, sí. No. Damas y caballeros, el señor... El huracán de Puerto Llano amaneció terrorista hoy.
Sí. No, yo voy a ir hasta el final. Aquí voy a decir deseo. Lewis Hamilton, George Russell y Dani Juncadella. Él o Omar Oenkel, no lo sé, pero yo tiraría por Juncadella.
Yo me hubiera ido por la segura,
¿Qué es?
La segura
Hamilton, Russell, De Vries.
Sí, yo hubiera hecho lo mismo. Van Dorn.
Esa es la otra que yo tengo. Creo que sería más Van Dorn. Porque Nick De Vries iría a Williams.
Sí, yo metería a Van Dorn.
Lo que pasa es que el problema de Van Dorn es uno muy fácil. Le vas a dar el mejor coche de la grilla y Van Dorn se va a sentir peligroso. Pero en lo que ve Alonso dice, ¡ah! Y se va corriendo.
Igual este año iba a ser más lento que Alonso, así que para el caso era lo mismo.
Entonces... Estamos de acuerdo de que está entre esos tres, ¿no? Hubiera sido, bueno, la idea tuya de Juncadella. Un saludo a Dani, que de repente está escuchando el podcast. Y si no, alguien se lo va a hacer poner. ¡Dani, escucha esto! ¡Te pones una silla en Mercedes! Pero probablemente estaba en eso que quedó desechado de la Fórmula E, ¿no? Entre De Vries y Van Dorn.
Sí, del equipo ex Mercedes.
Ajá. Entonces empezamos con Alpan.
Sí. Pues lamentándolo mucho, Fernando Alonso, Esteban Ocon y Wang Yuzhou.
Porque aparte de eso, Fernando Alonso ya no tiene la presión de que tiene que entregar la silla en 2 años a Oscar Piastri.
Sí. Alonso, sí. Piastri. Alonso, Piastri y Ocon, creo yo. Sí.
Exacto, es lo mismo que hubiera pensado yo. La tercera silla se la doy a Oscar Piastri. No hubiéramos caído en la película del verano. Sí. Como en el cotufeo del verano. Y.
Acaba de sonar. me acaba de salir un anuncio, no sé de dónde. Perdón.
Tranquilo. De ahí saltamos para...
McLaren. Pará, yo no dije nada.
A ver, di tú.
Yo no pondría a Fernando Alonso en el Alpine.
Sí, pero Fernando se hubiera quedado igual.
Fernando no se hubiera quedado, Fernando se quería ir. Fernando estaba hablando antes de...
Se quería ir por el mamoneo que veía.
Sí, obvio, porque lo trataban para el ojete. Yo digo, o con... Sinceramente diría Piastri y... Sí, Zhou Guanyu. Okay. No, Zhou se fue... No, Zhou se fue de...
Oye, después se fue de la academia.
Antes.
Se fue de la academia.
Así que, Gasly. Quizá mantengo a Gasly yo.
Ok, claro, porque en tu línea temporal...
Yo no lo puse en Red Bull.
Tú no lo pusiste en Red Bull, tú pusiste fue Ricciardo. Ok.
Claro.
Ajá, entonces ahora sí brincamos a McLaren. Quiero escuchar a Ryan primero.
Ok. Lando Norris. Uh-huh. Nick DeVries. Y... Uy, no sé a quién poner como tercero. Oscar Piastri.
No, bueno.
Ya está en Alpine. Nos estamos quedando sin piloto. Ah. Ricciardo no está.
Ajá.
Y quizá el gran, ahora sí el gran retorno de Stoffel Vandoorne, sino yo también lo puse.
Vamos a ver.
Es que McLaren no tiene. Va, pará. McLaren tiene 73 millones de pilotos contratados.
Claro, sí. Sí, precisamente. Claro.
Exactamente, es el único equipo que no debería tener problema. No, ¿sabés qué? Yo lo que pondría es Lando Norris. Y ya fue. Metería, sí, a Pato Ward y okay. Alex Palou.
Señor Rubén,
hay una opción con Red Bull, por cierto, ahora que estamos en McLaren, que no hemos contemplado.
Nos queda Alfa Tauri.
Que nadie ha contemplado. No. Max Verstappen, Checo Pérez, Lando Norris. Porque ellos quieren a Lando Norris.
Sí, pero es que en teoría... Pero
Lando todavía tiene contrato.
Pero todavía tiene contrato todavía, obviamente. Sí, Red
¿Y qué, Bull, ¿y qué más da? ¿Qué más da?
No, claro. Sí,
como
sí,
si los contratos hoy en día significaran algo en la claro, Fórmula 1.
Lo que pasa es que en la tabla de alineación de John Jagan-Dragon, quiero que esto quede por arriba en el Lawful Good y no en el Chaotic Evil.
Pero, yo te digo que tienen muchas ganas de ficharlo, sí. Y lo que no tienen es sitio. Uh-huh. O sea, ponte, el año pasado, de hecho, se habló y Lando Norris lo bueno, dijo que las circunstancias.
¿Qué pasó? Tal, bueno.
En fin, yo creo, evidentemente, bueno, creo que sería Lando Norris, uh-huh. Daniel Ricciardo. Creo que lo hubieran mantenido un año simplemente para no pagarle la millonada que era. Aunque fuera menor, pero por el hecho de tener que pagarle la millonada a un tío que no hace nada, bueno, pues te mantienes el... y ya está. Uh-huh. Y creo que ellos habrían elegido a Patricio Ward, yo hubiera elegido a Alex Palou, evidentemente.
Yo, como en mi línea temporal, le di la silla a Gasly, eso quiere decir de que... vamos en un cierto punto parecido a Ryan y yo. Yo hubiera sacado a Daniel Ricciardo. Prefiero pagarle la millonada a tenerlo en un coche que yo no sé si este año me va a responder. Y prefiero traerme sangre nueva. ¿Lawrence, Palou o Ward? Yo lo hubiera hecho de esa manera. Porque el problema que yo tengo con Ricciardo es que si tú me dijeras que Ricciardo se me puso muy caro y no tengo las finanzas para pagarle, está bien, vete.
Pero es que literalmente tiene las finanzas
no estaba
para
haciendo
pagar.
Nada.
No.
Para mí era más fácil pagarle el resto del contrato y dejarlo ir. Y me deja una silla libre que puedo traer a alguien nuevo.
Claro. Y sí.
Sí, pero tampoco... sí, pero estamos hablando de McLaren, no todo lo que hacen.
Bueno, por eso.
En el tema
casi
de pilotos
nada de lo
tiene
que hace.
Sentido. En el tema de pilotos, desde luego no.
Por
desde
eso.
Luego no.
Pero bueno, así se hubiera solucionado parte de ese tío vivo de 73 pilotos que tiene McLaren para montar una silla Fórmula 1. Bueno, ahora tienes 71 y estás usando dos.
Claro.
Y, bueno, lo vas intercambiando cada semana. Y que bueno, ahora saco a Palou y pongo a Rosenby y me saco el de la Fórmula E y lo pongo aquí. El otro me pongo al de Fórmula Stream y así va.
Pero, Extreme.
A la string, pero a Lando nadie me lo toca. Mientras tanto, Lando negociando con Red Bull.
Lando, tipo, me quiero ir de acá, por favor.
Por favor, ¿cómo es?
Zach, suéltame el brazo.
¿Cómo es? Alguien que me mate, por favor. Ajá. Ok, empezamos, seguimos con Alfa Romeo.
Bueno, esta es la más fácil de todas.
Ajá, sí.
Bueno. Botas tú, Purcher, vamos.
Pero para.
Eso es tiro al suelo.
Estoy.
Ajá.
Yo que estoy de acuerdo con Rubén. Acá no tengo nada más que agregar.
Sí, por eso. Literalmente es un tiro al suelo. Alfa Romeo iba a ser un tiro al suelo. Bottas, Su y Purcher. Claro, está el escenario que planteó Rubén, que Bottas hubiera ido a Ferrari. Entonces, Su, Purcher y... ¿Carmen Jordá?
Petas.
Carmen Jordá. Primero la tienen que sacar de la cárcel y después...
¿Cómo es? Carmen Jordá, Gastón Mazacane, cualquiera que... Más Javier Ragunatán. cualquiera que sirva ahí. Ajá, entonces, ahora vamos a un punto difícil. Porque ahora sí se complican las cosas, porque ahora sí vamos con los tres últimos de la grilla. Bueno, los cuatro últimos. Empezamos con Aston Martin.
Yo creo que
hubiera complicado. Yo no puse a Fernando Alonso.
Pero ahí es donde, claro, tú porque tú en tu línea temporal pusiste a Fernando Alonso directamente. Pero es que
Stroll, Alonso, Vettel. Listo, gané, ya está.
Pero sí. Pero lo que pasa, la pregunta es, aún así, que tú puedas poner esos tres pilotos, o sea, yo dijera estos tres grandes pilotos, pero esos dos grandes pilotos y medio.
Sí.
¿No se iba a sentir Vettel como amenazado de que venga Lauren Stroll y decirle, ¡ah, mira, te vamos a poner a Fernando Alonso al lado!
A ver, está claro que Vettel es un placeholder hasta que Drugovich pueda subirse a ese asiento, quizá el año siguiente o al que le siga. Pero yo no lo veo a Vettel manteniéndose mucho tiempo ahí.
Felipe Drugovich, un mega talento para que tú agarres... Cualquiera de los dos campeones del mundo que tengas para convertirlo
en... No, bueno, pero Vettel se va a ir. Es que Vettel se va a ir. Ese es el tema. Vettel no va a querer quedarse. Él lo que pasó es que lo presionaron un poco y él dijo, mirá, la verdad que si me presionás ahora no te puedo dar una respuesta si me quiero quedar o no. Y le dijeron, mirá, si no te quedaste vas. Bueno, me voy.
Pero hay que recordar, pero con Vettel hay que recordar que se fue él.
Eso, por eso, se fue él. Entonces, claro. Si no se iba ahora, se iba más adelante, pero se iba a ir.
Ajá, pero, ajá, y si yo te lo pongo de esta manera, y si yo te traigo a Fernando Alonso para ponerlo como placeholder a Felipe Drugovich.
¿Pero por qué tenés que esperar? Pero,
no,
pero...
yo estoy hablando con la línea temporal del señor Rayo.
Pero es que Drugovich tiene cabida en todas las líneas temporales, ¿no?
Sí, pero en la línea temporal de él... Él está hablando de que en Aston Martin van a estar Vettel, Alonso y Stroll. Porque no hay de otra, que Stroll no lo puedas mover. Pero eso significa que uno de los dos pilotos que son campeones del mundo es literalmente un placeholder para Felipe Drugovich.
Bueno, pero sí, Vettel.
Porque se va a querer ir a una o dos temporadas. No,
bueno, claro.
Yo creo que Vettel lo que haría sería firmar una extensión de contrato de uno o dos años, no más que eso. Y ya está.
Bueno. ¿Qué dices tú, Rubén? ¿Cómo plantearías tú a Aston Martin para esa temporada?
Para mí, Stroll, Van Dorn, Drugovich.
Fíjate que yo lo veo distinto. Yo traería Stroll porque no me lo puedo sacar de encima. Drugovich porque, bueno, por alguna extraña razón Aston Martin está interesado con él.
Hijo del campeón de la Fórmula 2, ya habiendo sitio, te digo una cosa. Yo creo que incluso las piedras obligaría.
Bueno. Básicamente, pero aún así, Hulkenberg.
Esa era mi otra opción. Pues que yo a Hulkenberg le meto en Haas todavía.
Sí, yo también.
Porque Hulkenberg, con todo y todo, eran los nexos más cercanos que tenía en el momento. Hay que recordar que en el 2022 él suplantó a Vettel cuando le dio COVID, no sé qué. Y literalmente Nico iba a llegar. Ah, mira, vamos para tres coches. Hay sitio para mí,
¿verdad? Pero digo, también suplantó a Pérez. ¿O fue a Stroll? No, se estuvo de rosa.
Ah, bueno, sí. Bueno, es que el super sustituto fue él con el equipo de Silverstone. Con la mierda esa rosada. A los dos, literalmente. Creo que fue uno a Pérez y el otro a... O sea, a Nico Hülkenberg nunca le ha dado COVID.
A mí me gustaría mucho, mucho ponerlo a Nico ahí, pero no sé a quién poner en Haas, sino... Así que eso es un temita.
Así que bueno, pasamos a Alfa Tauri, que es un punto importante porque en Alfa Tauri perdimos a Gasly. Rubén, yo perdimos a Gasly, claro. lo mandamos para Red Bull.
Sí. Entonces, sí.
Aquí sí. Claro,
uno lo tengo claro. Ajá. Uno lo tengo claro.
O sea, aparte yo quiso un Alpine ahora. Espera.
Claro. Yo tengo claro que aparte de Yuki Tsunoda, uno sería Liam Lawson. Uh-huh. Y el tercero ya no lo sé. El tercero de verdad que no lo sé.
Lo meten a Franz Tost.
Sí, ¿te imaginas?
Sí, me imagino.
Pues igual un Nick de Vries por joder a Mercedes igualmente sí lo sacan, ¿eh? Mira, yo voy a decir eso. Sí,
pero Nick de Vries no lo dijimos antes ya.
Sí, pero
yo creo que no. Claro.
Ah, no.
Tsunoda de Vries, Lawson.
Yo traería...
O Yuri Vips, vamos, uno de los dos.
Acuérdate que a Yuri Vips se le ocurrió decir el y bueno, lo corrieron.
Sí, bueno, pero tú sabes.
Yo traería...
Cuando escuchas el de Haas vas a flipar.
Yo traería a... también. Yo traería a Tsunoda, Liam Lawson, porque Liam Lawson literalmente coche que toca lo gana. El sábado estuvo corriendo Super Fórmula y ganó.
El problema es mantenerlo luego, pero es verdad que siempre acaba ganando.
Exacto. Toma, te doy un DTM, gana. Te doy un Fórmula 3, gana. Te doy un Fórmula 2, gana. Te doy un Super Fórmula, gana. O sea, el problema es que se mantenga constante. Y en la tercera silla yo me traería a... Es que ese es el problema, porque no me quiero traer a Jerome Darúbala.
Es que tampoco quiero traerme a Darubala, por eso me queda en Disney.
Pero... ¡Ah, ya! Me la juego. Me traigo a Denis Hauger.
Lo veo pronto. Pero bueno, lo he pensado también.
Pero es entre Darubala y Denis Hauger.
Sí, sí, sí.
Porque Iwasa no tiene la capacidad todavía. Como además, dos japoneses en un equipo, eso va a explotar.
No, si Hadjar fuera un poco más mayor, igual sería una buena opción, pero...
Porque, y tampoco voy a meter a Ricciardo así como, te doy al Alfa Tauri. No, ya. O sea, yo quiero mucho a Daniel Ricciardo, pero Daniel Ricciardo está perdido en esta Fórmula 1 2023.
Y 22 y 21.
Y 22 y los que vengan, ¿ok? Entonces, para mí serían... Denis Hauger, Liam Lawson y Yuki Tsunoda. ¿Ryan?
Es el equipo que más me cuesta pero por mucho. Porque no sigo mucho las inferiores, entonces la Junior Fórmula, entonces...
Mal por tu parte.
Sí, pero bueno. No, no, pará. Esa iba a ser mi sorpresa para más adelante. Para más adelante. Sinceramente, yo pondría Yuki Tsunoda, sí. Uh-huh. Nick de Vries no lo dije y todavía no lo voy a decir.
Uh-huh. O sea, Nick de Vries a Williams.
Uh-huh. Sí. Yeah. Y cuidado, es que es el único coge. Que queda, ¿no? Claro, queda Haas también, es verdad. Sí, la verdad es que no tengo la puta idea.
¿Cómo es?
No sé.
¿Cómo es? ¿Puedo pasar? Voy a agarrar del TC y me voy a traer al Bebu Girolami y a Agustín Carapino. ¡Se acabó!
Bueno. Y es que es básicamente eso. Sí, paso.
Pero bueno, está bien. Entonces, William, que quieres poner a De Vries ahí, dilo.
Sí, Williams, De Vries. Alex Albon y Franco Colapinto.
¿Cómo es? Mucha. Ya. El chiste está.
Sí. No, pará. No, pará.
Cuidado, Alfa, sí, Tauri, exactamente. A la Tifi. Eso es.
Eso.
Eso está esperando yo.
Perdóname por casi defraudarte, Rubén.
¿Cómo es? Ya estaba vistiéndome y abriendo la puerta de la casa esperando que dijera la puerta que está la gorra.
Claro. Latifi, claro que sí. ¿Cómo olvidarlo?
Yo creo que es que está claro. Albon, Latifi, Sánchez.
Sí, yo también. Eso es lo que yo era. Como yo le hubiera tirado, aunque leí por ahí a alguien que hubiera puesto a alguien más, pero para mí es Albon, el músculo financiero de Latifi, aunque sabes de que el hombre es un meme y Sánchez porque es tu futuro.
Sí. Es verdad, no, De Vries, bueno, De Vries lo pondría en Alfa Tauri. Entonces, De Vries lo pondría en Alfa Tauri y pondría, sí, Albon, Latifi y Sargeant. Tendría sentido eso.
Bueno,
porque tenés a Albon, que es el talento que aunque choque cada vez que tiene posibilidad para puntos, sabe lo que hace. Después tenés a Sargeant, que sí, es el futuro. Y Latifi, que es simplemente el mejor piloto de la historia de la Fórmula 1, así que no habría razón para sacarlo.
Exacto. Como es Go sí. Tiffy, Go Tiffy. Go Tiffy se le extraña mucho. Tiffy. Go Tiffy. Y cerramos con Haas.
Yo voy a decir lo que yo querría.
Ajá. ¿Cómo es? Me tengo que agarrar a la silla.
Bueno, son Kevin Magnussen.
Ajá, Magnussen.
Sí. ¿He dicho Hülkenberg?
Bien.
No,
ah, Hülkenberg, no, creo que nadie lo puso todavía.
No, bueno, pues yo Nico Hülkenberg. Yo lo puse en
pues
Aston
Nico,
Martin.
Ah, ok.
Nico Hülkenberg, Kevin Magnussen y Kevin Harvick.
Creo que ibas a decir Kevin Hart, pero no estuvo muy lejos.
¿Cómo es? ¿Vas a dar a la padre la última oportunidad de que se suba un coche competitivo?
Sí. Con 45 años.
¿Cómo es? Ya, ¿hubieras dicho Keelan? Te lo paso.
Lo de Jimmy Johnson en la IndyCar se iba a quedar en una simple anécdota.
Sí, como que, ¿te acuerdas? No. ¿Cómo es? Está este hombre. Mira. A ver, Ryan.
Sí, yo, Nico Hülkenberg, Kevin Magnussen y... Como yo a Mick Schumacher no lo puse en ningún otro lado, lo pondría acá, pero yo creo que hay que darle una oportunidad
a mí.
A Jenson Button.
Oh.
Okay.
Queriendo volver a correr, está en NASCAR.
Vamos a convertir a Haas en un meme, ¿verdad?
Claramente. No, pero hablando en serio.
Vamos a convertir podría... como si no lo fueran.
En ese tercer asiento... Yo pondría a correr a Gunther Steiner. Y ya está, listo.
Sí. Ya me imagino. Díganle a Gunther, don't fuck smash my car. Whoa, wait.
Claro. Bueno, agarraría la... Ay, no, es que es un chiste que me van a cancelar mucho por este chiste. ¿Lo hago o no lo hago?
Hazlo.
Bueno. Agarraría la silla de Stephen Hawking, la pintaría de blanco y de rojo y pondría a Michael Schumacher a correr.
¡No! Por favor.
Hay que traer el nombre Schumacher de vuelta a la Fórmula 1.
¡Lo vi venir!
Pero no con Michael. Yo creo que todavía puede ganar el octavo.
Bueno, digo yo ya para poner orden en esta pea, porque aparte de eso se nos olvidó un nombre importante.
Perdón, era un chiste, no me cancelen, por favor, era un chiste.
Es un chiste, efecto Coanda, le recuerdo a su audiencia que lo que dijo el señor Ryan Levy es un chiste, por favor, no lo vayan a cancelar.
Y yo estoy leyendo un guión que me hizo Alex Polo. Nunca se olviden que yo siempre estoy leyendo un guión que me hizo Alex Polo.
Eso es.
Si ustedes van a cancelar a alguien, el señor Alex Polo, arroba SpikeBindum en su Twitter.
Un saludo, Polo.
Hola, Polo. Yo Haas le daría Magnussen. Le daría una segunda oportunidad a Mick Schumacher. Y un nombre que extrañamente se nos olvidó a todos. Pero yo lo traería. Colton Herta.
Esa fue toda tu reacción.
Sí, de Rubén es como que malita sea porque no se me ocurrió a mí primero.
No, es que no, lo primero que he pensado es Michael Andretti no lo suelta ni de broma. Hay menos a Haas. Si fuera otro equipo te diría, vale, pero sí, a Haas nunca.
Sí, pero yo pienso que mi línea temporal como que ya ya alguien como que sí, te monta el muchachito, ya deja el fastidio. Gracias. Mientras me dan el equipo. Te lo presto mientras me dan el equipo.
¿Sabes quién pondría yo ahí?
¿Quién?
Fíjate lo que te voy a decir. Uh-huh. Sí, de locura, ¿vale? Pero de locura, muy locura.
A ver.
Alessandro Pierguidi.
No está ni tan loco, ¿eh? A mí me gusta.
Ferrari lo preparara para un salto en monoplazas, ¿te imaginas?
Uf. ¿Cómo es? Lo primero que se va a subir Pierre Guidi, se sube al Haas y dice, ¿y el techo dónde está?
El techo de... sí.
Y el cambio de piloto cuando... Pero a este Halo le falta como la parte de arriba, ¿no? Y si me llueve, ¿qué hago? ¿Dónde prendo los parabrisas? Pero bueno, un ejercicio bastante interesante lo que hubiera pasado si la Fórmula 1 se hubiera abierto a tres coches por equipo. De verdad, yo creo que el mundo hubiera sido otra cosa muy distinta. Y lo bueno que en todos estos escenarios, Lord Voldemort no regresa.
Para el próximo programa podemos hacer otra elucubración, o por ejemplo, ¿qué undécimo equipo podría entrar a la Fórmula 1? Es una buena...
Estefan GP.
Estefan GP. Próximamente vamos a hacer un popurrí.
Yo saco los chasis de Toyota del 2019, del 2009 y los pongo a correr. Señor, estamos en el 2023. ¡No me importa!
Igual, si a alguien le interesa ver lo cerca que estuvo Stefan GP a ser un equipo de verdad, pueden ver mis videos de Toyota en mi canal de YouTube.
Es más, para los que no estén en el loop o no quieran verse el video de Raya, pero véanlo, le interesa. ¿Cómo es?
Sí.
Quédanlo para que el algoritmo de YouTube lo quiera.
No, ya me rendí con el algoritmo. No, ahora no. Háganlo si tienen ganas, si no ya está.
Bueno, exacto. Hay que recordar que todo lo que se preparó del regreso de Pirelli para la Fórmula 1 se hizo con ese chasis de Toyota.
Así estamos.
Así que...
Así están las cosas.
Bueno, finalizado este proceso de lujuración y con ya solamente el 1% de la audiencia que nos está escuchando, creo que es hora de darle cierre al episodio de esta semana. Al señor Rubén Carvalho lo pueden seguir en @Rubén_DXT. Ryan Levy en @F1Ryan. ¿Lo dije bien?
Sí, sí.
Bien, ve al primer intento, no como
no como otro, cierto presentador.
No como otro presentador Magno, que tiene que como una escopeta feria. Es Ryan piso arriba.
Underscroll.
Underscore. ¿Oíste? A mí
es que después... esto, el hecho de que lo corrijas todos los capítulos extra y que él lo siga haciendo significa que no nos ve, no nos escucha.
No, yo sé, pero
el señor Polo no nos escucha.
Pero es que este no es un episodio extra. Este es un episodio oficial de la temporada, así que no tiene que escuchar.
Polo, si llegaste hasta acá, te mando un beso.
Ay, tan bello. Polo, si llegaste hasta acá...
Aguante, Polo, aguante.
Aguante. Yo en @RegerMotors, al podcast en @EfectoQuanda. Nos pueden escuchar en todas las plataformas conocidas y desconocidas por la humanidad y hasta algunas conocidas por los marcianos. Señor Carvalho, señor Levy, muchas gracias por acompañarme en otro brillante episodio de Efecto Cuanda.
Un placer y nada, a ver cuándo nos escuchamos, a ver si la semana que viene o la siguiente, pero pronto.
Bueno, considérense avisados de que si esta semana no conseguimos información de calidad, nos vamos para la playa.
Sí. ¿Okay? Nos vemos en la costa.
Podemos ver la semana que viene como nos podemos ver en 15 días para la previa del Gran Premio de Azerbaiyán. Señor Ryan.
Nosotros no nos hacemos culpables de lo que de los desmadres que hace la Fórmula 1 con sus cosas.
Exacto. Entonces, señor Ryan, por favor, despídase hasta la semana que viene o hasta dentro de 15 días, quién sabe.
Sí, gracias por, no entiendo cómo, pero todavía me siguen dejando entrar a las llamadas acá y para grabar el podcast, no sé cómo no se aburren, pero...
Tienes la llave de la oficina, ¿cómo no te vamos a dejar entrar?
Nada, gracias por escuchar, gracias por invitar otra vez, ya por segundo año consecutivo, todos los fines de semana, ya deja de ser una invitación, pero bueno, y nada, nos vemos la próxima.
Che, cuando la mitad de la nevera está llena de Quilmes, ya tú no eres invitado. Así que bueno, damas y caballeros, niños y niñas, esto es todo por esta semana. Nos veremos la semana que viene o en 15 días si no existe nada en el mundo de la Fórmula 1. Hasta entonces, se les quiere mucho y hasta una nueva oportunidad. Chau, chau.
Adiós.
Adiós.